Ya que no me gusta la historia, hablaremos de la creación de Adán. No hay nada más antiguo.
Más remoto.
Ya que no me gusta el pasado, mire, ¿no? Pero hoy trabajaremos, siempre trabajamos con fuentes diferentes, ¿no? Con relatos midrásicos y textos árabes de la Edad Media. De modo que habrá algunas modificaciones, incluso por una charla que hicimos creo que el año pasado, no sé si respecto a la creación de Adán, pero al menos a su relación con Eva, con Lilith y otros episodios. El sexto día de la creación, por orden de Dios, la tierra parió a Adán, redondamente. Los elementos del fuego, el agua, el aire y la oscuridad se combinaron en el útero de la tierra para producir seres vivientes. Sin embargo, aunque toda su prole fue concebida el primer día, las hierbas y los árboles hicieron su aparición en el tercero, las bestias marinas y las aves en el quinto, y las bestias terrestres y el hombre el sexto. Dios no empleó tierra al azar, no se agachó y agarró cualquier tierra, no. Eligió polvo puro para que el hombre pudiera llegar a ser la cima de la creación. La recolección de esa materia prima es, en verdad, un debate entre los eruditos del Génesis. Como era hijo de Adama, tierra, el hombre se llamó a sí mismo Adán, en reconocimiento a su origen. Pero tal vez sea al revés, y la tierra tomó su nombre de Adán. Algunos hacen derivar este nombre de Adón, que quiere decir rojo, indicando que puede haber sido formado con arcilla roja, allá por Hebrón, en el campo damasceno, muy cerca de la muchas veces citada cueva de Macpela, donde están enterrados, además del propio Adán, su mujer, y ahí está Abraham, con Sara e Isaac, con Rebeca y Jacob, nunca sabré si con Raquel o con Lía. Bueno, de ahí parece que sacó tierra la divinidad. Algunos dicen que Adán era colorado, pero creo que es solo por el nombre. No le hubiera gustado esto a Chesterton, a saber que Adán fuera colorado, ya que Chesterton odiaba a los pelirrojos. Decía que, levante la mano a los pelirrojos de esta sala. Bueno, allá. Adán, Chesterton odiaba a los pelirrojos y sus novelas están llenas de personajes de pelo rojo que son siempre siniestros. Así que no lean a Chesterton las dos personas pelirrojas que se han presentado esta noche aquí. El caso es que no es probable que Dios usara arcilla del Hebrón, puesto que es un lugar menos sagrado que, por ejemplo, la cumbre del monte Moira, que es el centro mismo de la tierra, allí donde Dios mandó a que Abraham sacrificara a Isaac. Algunos dicen que Dios ordenó al arcángel Miguel que le llevara polvo del monte Moria. El arcángel obedeció. Dios reunió lo solicitado en la palma de su mano y formó tranquilamente a Adán. Pero otros dicen que Dios usó dos tipos de polvo para formarlo: el recolectado en el monte Moria y una mezcla seleccionada de los cuatro rincones del mundo y humedecida con todos los mares del mundo. Dios no fue personalmente a buscar esas tierras y envió a los ángeles en su lugar. Miguel fue al monte, Gabriel fue a los cuatro rincones del mundo. Algunos insisten en que para formar el torso de Adán se trajo tierra de Babilonia, para la cabeza de Israel, para las nalgas de la fortaleza babilónica de Agma y para miembros de otras regiones del cuerpo humano, no sabemos. Los distintos colores que se encuentran en esas clases de tierra son descritos a continuación. El rojo formó la carne y la sangre de Adán, el negro sus entrañas, el blanco sus huesos y el verde oliva el color ideal de su piel. Así se dice de Esther, como elogio a su belleza, recuerda, aquella Esther que formaba parte del harén de un rey que prometió matar a todos los judíos y Esther los salvó, etcétera. Era bellísima y como elogio se decía que tenía la piel olivácea, que es el color pulenta de la piel, al menos en aquella región. Y decían que era verdosa como la corteza del mirto. ¿Qué será el mirto? Usted que es tan experto en...
El mirto me suena a la mirtilla, que es un fruto que como los franceses hacen dulce. Ajá. Y es una planta que se llama el mirto. Mirto.
Ajá. Bueno, al utilizar polvo de todos los rincones del mundo, Dios se aseguró de que la tierra siempre recibiría a los descendientes de Adán, cualquiera fuera la región a la que vinieran a dar. Aunque el cuerpo de Adán fue creado con elementos terrestres, su alma, querido Polito, fue creada con elementos celestiales. Otra cosa que se discute es esta: ¿a qué hora fue creada el alma de Adán?
Epa.
Yo siempre lo discuto en las peluquerías. ¿Cómo son los peluqueros? A mí no me va a venir a decir usted, señor.
No. Pero es un dato importante.
Y el problema es que no había relojes tampoco.
¿Por qué un dato es importante o no?
Digo, ¿un alma varía si es creada a las 4 de la mañana o a las 7?
No, pero hay un cierto halago en saberlo.
Sí.
Bien, algunos dicen, todos sabemos que fue en el sexto día. Pero algunos dicen que fue al amanecer, otros que empezó al amanecer pero terminó después, otros dicen que en realidad el alma la creó el quinto día y la dejó ahí, y después la usó el sexto. Y otros dicen que fue el alma de Adán lo primero que creó, pero también la dejó en un rincón hasta crear el cuerpo. Parece que Dios tuvo miedo de crear al hombre antes que ninguna otra cosa, porque reflexionó, Dios dijo, si hago al hombre ahora... Primero, después va a decir que compartió mi tarea. Así que voy a crear todas las cosas primero y a él último. Si conocía mucho al hombre aún antes de crearlo.
Es que lo hizo a imagen y semejanza de él.
Sí, por eso. Algunos dicen que al nacer Dios había dotado a Adán de un cuerpo muy grande. No eran los hombres, o sea, el primer hombre era muy grande, no como nosotros.
Salió muy grande.
Tan grande que cuando se acostaba... ocupaba de un extremo a otro de la Tierra, es decir, medía unos 20.000 kilómetros.
Un poquito exagerado.
Era un poco grande. Esto era muy incómodo para todos.
Además, después tenías que crear a la mujer, imagínense.
Imagínense lo que sería la Tierra de pequeña. Además, parece que era muy hermoso Adán. Dice el texto midrásico: si comparadas con Sara, las mujeres más hermosas parecían bestias, pues Sara comparada con Eva hubiera parecido una bestia también. Y Eva, comparada con Adán, lo mismo. Parece que hasta los animales, y sí, todos los seres, en verdad, se le acercaban con cuidado porque lo confundían con Dios mismo, de tan lindo que era. De ahí los celos que inmediatamente sintió el demonio. Llama a él y dice, no, mira qué lindo que es este tipo. Finalmente, para tranquilizar a los ángeles y hacer la tierra más cómoda y evitar inconvenientes, por ejemplo, los inconvenientes hijos de la relación entre el peso de Adán y el grosor de sus huesos. Bueno, Dios fue reduciendo la altura de Adán hasta que quedó midiendo 50 metros de altura. Era un muchacho alto. El mito de la creación con polvo, tierra y arcilla es muy común en otras civilizaciones. En Egipto, el dios Ptah, que era el dios de Menfis, creó al hombre con una rueda de alfarero. En Babilonia, la diosa Aruru moldeó al hombre con arcilla. Aquí mismo, entre los indios pampas, nos hemos cansado de decir que Chachao hizo unos muñequitos por jorobar, un poco parecidos a él, y su hermano Gualichu, nada menos que el diablo, les insufló vida. Últimos detalles. Las especulaciones sobre el origen de Adán inquietaron a los cristianos y musulmanes que no sabían hebreo. Según el libro de Notes, basado en no sé qué, el nombre de Adán provenía de los cuatro vientos principales, ya que tenía las iniciales de estos vientos: Anatol, Lixis, Artos y Mesembria, porque su cuerpo fue hecho con polvo de los cuatro puntos cardinales. Los musulmanes cuentan que los ángeles Miguel, Gabriel, Rafael y Azrael trajeron polvo de los cuatro rincones del mundo y que con él Dios formó el cuerpo de Adán, pero sin embargo para su cabeza y corazón Dios trajo polvo de la Meca. Según una tradición siria, los ángeles de Dios vieron su mano derecha extenderse por el mundo y contemplaron cómo tomó apenas un grano de tierra de cada rincón y apenas una gota de agua de cada mar, y después, con el calor y luz del hueco de la mano divina, se gestó Adán. Lindas historias, divertidas y poéticas, inquietantes. Se la dedicamos al lungo Adán, al Colorado, que medía como 50 metros. Y a Sara, la mujer de Abraham, en comparación con la cual todas las mujeres parecían bestias, que no tenía la ventaja, como Adán o Eva, de haber sido creada por Dios, ¿no? Y que aparte, pobre Sara, quedó embarazada a los 90 años. Se la regalo, señora, ¿eh? Sí. Se la regalo la señora de Abraham a los 90 años, cuando yo pensé que tenía derecho al descanso.
Retiro,
viene mi marido y me dice, alcanzame esa moneda. Y también a nuestro amigo Jacob, que está enterrado con la mujer que no amaba, ¿no? Tuvo dos mujeres, Raquel y Lía, y está, me parece, que con Raquel siendo que amaba a Lía, o con Lía siendo que amaba a Raquel, nunca me acuerdo. Debe ser porque al final no es tan importante. Antes yo tenía miedo de que en el paraíso me tocara estar por ahí con una, cualquiera, menos con la mujer amada, mitad porque ya sabía que la mujer que yo amaba estaba con otro, así que no podía menos que tocarme una que no fuera, pero nada. No está mal aquel epitafio escrito por Adán en la tumba de Eva, que decía, el paraíso estaba donde ella estaba. Eso no está mal. Quiere decir que entonces sí, no hay otra manera de ir al paraíso que en compañía de la mujer amada. Pero la mudanza de mi opinión en estos años se reduce a un artículo. Yo no sé si es la mujer amada, o son las mujeres amadas, o si es una mujer amada. ¿Qué necesidad hay de establecer una negación universal cuando uno se enamora? Si me enamoro de ti y en este momento niego a todas.
No.
Para eso está el tiempo, que se encarga de darnos la razón, y 10 años después uno ve pasar a la mujer que amó con otro señor, y uno está con otra señora, y todos son mucho más felices que antes, o más desdichados también, no lo sé. Alguna vez alguien tendrá que escribir sobre el carácter ascendente o descendente de los novios de una persona. Cuando uno empieza a tener novias un poco peores, es que está decayendo. Por eso siempre conviene tener novias mejores que uno. Yo siempre he tenido ese cuidado, pero en mi caso es facilísimo. Hemos ido a la discoteca y pedimos el tango Tierra Querida, y hoy más querida que nunca, porque nos damos cuenta que la tierra no solamente está relacionada con nosotros por ser el lugar donde vivimos, por ser acaso el lugar donde nos entierran, sino por ser nada menos que aquello de lo que estamos hechos. Así que no está mal cada tanto relacionarse uno con la tierra. Esto puede ser caminando descalzo por el fondo,
o no bañándose por un tiempo,
sí, o no bañándose por un tiempo, o leyendo historia, o ayudando a los compatriotas. De manera que hay muchas formas de relacionarse con la tierra. Tierra Querida se llama este tango, que escucharemos por la gran orquesta de don Horacio Salgán con Ubaldo de Lío.
Qué bueno.
Adelante.
Horacio Salgán, en La venganza será terrible, tierra querida.